From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
At least 84 people are dead in Nice, France after an attack on a crowd of people celebrating Bastille Day.
Al menos 84 personas murieron en Niza, Francia, tras un atentado contra una multitud de personas que celebraban el Día de la Bastilla. Los testigos dijeron que un hombre que manejaba un camión atropelló deliberadamente a decenas de personas antes de abrir fuego. La policía mató al atacante. Un residente de Niza dijo que ya no se sentía seguro en ninguna parte. Milos Kolik expresó:
Era muy temprano, estaba acostado. Apenas desperté esta mañana, tenía cientos de llamadas perdidas de mis amigos que me preguntaban qué había pasado. Después vi los videos. Bueno, parece que Francia ya no es seguro en ninguna parte. Vine aquí hace unos meses para trabajar. Niza no es una ciudad grande, no atrae demasiada atención, así que si este lugar puede ser objetivo de un ataque, cualquier otro puede serlo también.
Witnesses describe bodies strewn for as long as a mile.
Los testigos dijeron que había cuerpos esparcidos a lo largo de un kilómetro en un paseo marítimo donde las personas se habían congregado para ver los fuegos artificiales que formaban parte del festejo. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero el gobierno francés lo calificó de terrorismo. Es el segundo ataque importante en Francia desde noviembre, cuando el autoproclamado Estado Islámico de Irak y Siria, ISIS, se declaró responsable de haber matado a 130 personas en París. La policía francesa identificó al agresor de Niza como un hombre de 31 años de edad, ciudadano francés nacido en Túnez, llamado Mohamed Lahouayeh Bouhlel. Francia se encuentra en estado de emergencia desde noviembre. Pocas horas antes del ataque, el presidente francés, François Hollande, había anunciado que el estado de emergencia se levantaría hacia el final de la semana próxima. Pero esta semana, Hollande dijo que convocaría a la policía y las fuerzas militares de reserva y que el estado de emergencia se extendería 3 meses más.
Presidential hopefuls from both parties characterized the attacks in Nice, France as a declaration of war.
Los aspirantes presidenciales de los dos partidos principales caracterizaron los ataques en Francia como una declaración de guerra. Donald Trump habló con Bill O'Reilly poco después del atentado de anoche. Bill O'Reilly preguntó:
I believe it's a world war now.
Considero que en este momento estamos ante un escenario de guerra mundial y que no se trata solamente de atentados aislados del ISIS. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, ciertamente lo estoy. Lo vengo diciendo hace tiempo. Está fuera de control. Tenemos un presidente que no quiere llamarlo por su nombre. Si observamos el World Trade Center, si observamos San Bernardino, si observamos París y las 130 personas fallecidas, así como las muchas personas que resultaron heridas en ese ataque, si consideramos Orlando, vemos que está totalmente fuera de control. Bill, a menos que tengamos un liderazgo fuerte, bien fuerte e inteligente, las cosas solo van a empeorar.
Meanwhile, Hillary Clinton spoke to Anderson Cooper.
Hillary Clinton pronunció afirmaciones similares en CNN con Anderson Cooper. Hillary Clinton enunció: Es claro que estamos en guerra con estos grupos terroristas y lo que representan. Es un tipo de guerra diferente y debemos ser inteligentes acerca de cómo librarla y ganarla.
We need to be smart about how we wage it and win it.
This comes as former House Speaker Newt Gingrich,
el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, un posible candidato a vicepresidente de Donald Trump, también se pronunció sobre los ataques en Niza. Gingrich le dijo a Sean Hannity de Fox News: francamente, aquí deberíamos hacerle pruebas a cada persona de origen musulmán y si creen que en la Sharia deberían ser deportados. Hoy se esperaba que Donald Trump designara su candidato a la vicepresidencia, pero dijo que pospuso el nombramiento a la luz de los ataques de Niza.
Another person on the short list who is believed to be his choice is Indiana Governor Mike Pence. As governor,
otro de quienes figuran en el breve listado que maneja Donald Trump como posibles candidatos acompañando a la fórmula presidencial es el gobernador de Indiana, Mike Pence, uno de los que presentaron el proyecto de ley que autorizaba la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003. Medio Oriente.
Tens of thousands of Iraqis have defied a ban on demonstrations and gathered in Baghdad to demand.
Decenas de miles de iraquíes desafiaron una prohibición impuesta a las manifestaciones y se congregaron en Bagdad en demanda de reformas del gobierno. Las manifestaciones fueron convocadas por Muqtada al-Sadr, reconocido clérigo y político. Desde hace meses, los partidarios de Sadr llevan a cabo con regularidad manifestaciones en Bagdad y en otras partes del país. En abril ingresaron a la Zona Verde, un vecindario altamente fortificado ubicado en el centro de Bagdad que alberga al Parlamento y que está estrictamente fuera del alcance de la mayoría de los iraquíes. Un segundo intento de ingresar a la Zona Verde, llevado a cabo en mayo, terminó cuando soldados abrieron fuego contra los manifestantes. En 2015, Transparencia Internacional sostuvo que el gobierno iraquí, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, era uno de los 10 gobiernos más corruptos del mundo.
Defense Secretary Ashton Carter announced the Pentagon is deploying.
El secretario de Defensa, Ashton Carter, anunció que el Pentágono desplegará otros 560 soldados estadounidenses en Irak, lo cual elevará a más de 4.600 la cifra total. Existen además al menos 3.000 contratistas militares de Estados Unidos en ese país. Carter anunció el despliegue durante una visita a Bagdad el martes. Ashton Carter comunicó.
Me siento complacido al anunciar hoy, en relación a esto, que hemos acordado que el gobierno de Estados Unidos respaldará los esfuerzos iraquíes por aislar y presionar a la ciudad de Mosul mediante el despliegue de otros 560 soldados en apoyo a las fuerzas especiales iraquíes y principalmente a la base aérea de Qayara Occidental. Este contingente ayudará a los iraquíes a establecer un trampolín logístico para su ofensiva en Mosul, que, como me reiteró el primer ministro Abadi, pretende llevar adelante este año.
En noticias que llegan desde Gran Bretaña, el ex primer ministro Tony Blair podría ser inhabilitado para ocupar cargos públicos en Reino Unido en el futuro. Está previsto que los miembros del Parlamento británico voten esta semana si consideran que Blair engañó a esa institución para ir a la guerra de Irak. La medida tendiente a la votación de desacato tiene lugar luego de la publicación del informe Chilcot, que responsabiliza a Tony Blair de haber exagerado deliberadamente la amenaza que representaba Saddam Hussein durante el periodo previo a la guerra de Irak. La Corte Penal Internacional evalúa además iniciar procedimientos contra soldados británicos acusados de torturar a prisioneros iraquíes en 2003. En Siria, un ataque aéreo destrozó un hospital y provocó la muerte de 3 personas. Periodistas y activistas acusan al gobierno sirio y a sus aliados de bombardear deliberada y repetidamente edificios tales como panaderías y hospitales. La Red Siria de Derechos Humanos afirma que se llevaron a cabo 80 ataques contra instituciones médicas en Siria en 2016 y que al menos 81 trabajadores de la salud murieron este año. Los familiares de una periodista estadounidense que fue asesinada en Siria en 2012 demandaron al gobierno de ese país ante un tribunal federal de Estados Unidos. La periodista del Sunday Times, Mary Colvin, murió tras un ataque aéreo directo contra un edificio en el que se hospedaba junto a otros periodistas. Su familia Familiares afirman que el ataque tuvo como objetivo expreso a Colvin horas después de que ella emitiera en vivo para CNN desde el edificio e hiciera referencia al bombardeo indiscriminado llevado a cabo por el gobierno de Assad en la ciudad de Homs, que se encontraba bajo control rebelde. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que 96 periodistas han perdido la vida en Siria desde 2011. La mayoría era de origen sirio.
En Washington, D.C., U.S. lawmakers have said 28 classified pages from the.
En Washington, D.C., los legisladores estadounidenses anunciaron que 28 páginas clasificadas pertenecientes al informe del Congreso sobre los ataques del 9-11 se darán a conocer hoy. Las páginas se centran en el posible papel que pueda haber jugado el gobierno de Arabia Saudí en el atentado. En mayo, el Senado aprobó un proyecto de ley que daba a las familias de las víctimas del atentado el derecho a demandar a Arabia Saudí. 15 de los 19 hombres que secuestraron aviones en este ataque eran saudíes. Arabia Saudí amenazó con vender hasta 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y otros activos de Estados Unidos si la medida es aprobada. Mientras tanto, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, solicitó que Arabia Saudí demuestre que está tomando precauciones para evitar la muerte de civiles en Yemen. Con respaldo de Estados Unidos, Arabia Saudí ha liderado una campaña de bombardeos en Yemen desde hace más de un año. La ONU afirma que esta campaña ha matado a la mayoría de los miles de civiles muertos en el último año.
Amnesty International acusó al gobierno egipcio de
de convertir las desapariciones forzadas en un instrumento de las políticas de Estado. El informe se centra en 17 casos en los que se mantuvo reclusos incomunicados durante 7 meses. El gobierno egipcio ha encarcelado a más de 3.000 personas por activismo político desde 2013, cuando el gobierno democráticamente electo del presidente Mohamed Morsi fue derrocado por un golpe militar. El informe afirma que las desapariciones forzadas aumentaron el año pasado. Estados Unidos suspendió durante un breve periodo la asistencia militar a Egipto tras el golpe de 2013, pero posteriormente reanudó el apoyo que brinda al gobierno del ex general Abdel Fattah el-Sisi.
Estados Unidos.
President Obama's met Wednesday at the White House with law enforcement officials and civil rights leaders.
El presidente Barack Obama se reunió el miércoles en la Casa Blanca con agentes del orden y dirigentes de grupos de derechos civiles tras una semana de protestas en todo el país en contra de la brutalidad policial desatadas por los disparos fatales de la policía contra Alton Sterling de Baton Rouge, Luisiana, y Philando Castile de Falcon Heights, Minnesota. Durante la reunión, Obama hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la confianza entre la policía y las comunidades. Obama expresó:
"We're not at a point yet where communities of color
Todavía no llegamos al punto en que las comunidades de color tengan confianza en que sus departamentos de policía están sirviendo con dignidad, respeto e igualdad. Tendremos que seguir trabajando juntos para pensar cómo podemos fortalecer la confianza después de que agentes de policía utilizaron la fuerza, particularmente fuerza letal, para que haya confianza en la forma en que se lleva a cabo la investigación y en que se haga justicia."
Entre los presentes en el encuentro, que duró 4 horas y media, estaban el reverendo Al Sharpton, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, Cornel Williams Brooks, el jefe de la policía de Los Ángeles, Charlie Beck, y el activista del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, Deray McKesson, quien fue arrestado junto a cientos de personas más en Baton Rouge la semana pasada.
Decenas de miles de personas tomaron las calles y bloquearon carreteras, puentes y autopistas en ciudades como Chicago, Atlanta, Baton Rouge, St. Paul, Los Ángeles, Phoenix y Rochester, Nueva York. Más de 300 personas fueron arrestadas en todo el país, entre ellas más de 160 en Baton Rouge, donde el martes 2 policías blancos mataron a Alton Sterling, un hombre afroestadounidense, padre de 5 hijos. Varios videos en los que se registró el asesinato muestran que los oficiales de policía sujetaron a Sterling contra el suelo antes de dispararle varias veces. En Minnesota, donde la policía mató al afroestadounidense Philando Castile el miércoles, más de 100 personas fueron arrestadas el sábado de noche en la carretera interestatal 94 durante un enfrentamiento con la policía, en el cual las fuerzas antidisturbios lanzaron bombas de humo y gas pimienta, mientras que algunos manifestantes le arrojaron cócteles Molotov y piedras. Más de 20 policías resultaron heridos. Philando Castile murió cuando lo detuvieron en el tránsito porque su auto tenía una luz trasera rota. Los momentos posteriores a su muerte fueron transmitidos en vivo vía Facebook por su novia, Diamond Lavish Reynolds. En el video, Reynolds narra el asesinato mientras todavía permanece en el coche y un policía les apunta con una pistola a ella y su hija de 4 años, mientras su novio yace moribundo en el asiento contiguo. Philando Castile había sido detenido al menos 52 veces por la policía en los últimos años y había recibido multas por un monto de $6,588, aunque más de la mitad de ellas fueron retiradas más tarde. Se trata de un récord que muchos denunciaron como un ejemplo de discriminación racial.
President Obama's called for unity while speaking in Dallas at a memorial for 5 police officers.
El presidente Barack Obama hizo un llamado a la unidad en su discurso en una ceremonia de homenaje a los 5 policías asesinados por un francotirador en la tarde del jueves en Dallas. El agresor, Micah Xavier Johnson, abrió fuego al final de una marcha contra la brutalidad policial, matando a 5 agentes e hiriendo al menos a otros 7. Johnson era un veterano del ejército que sirvió en Afganistán en 2014. Mientras estaba en servicio en ese destino, una soldado lo acusó de acoso sexual y obtuvo una orden de restricción en su contra. El ejército lo envió de regreso a Estados Unidos. En sus palabras del martes, el presidente Obama señaló la existencia de discriminación racial en los departamentos de policía. Obama expresó:
"Perhaps we've heard prejudice in our own heads and felt it in our own hearts. We know that. And while some suffer far more under racism's burden,
tal vez el prejuicio esté presente en nuestras propias cabezas y corazones, lo sabemos, y mientras que algunos sufren mucho menos esa presencia del racismo, otros tienen en mayor medida esa discriminación. Aunque la mayoría de nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para evitarla y educar mejor a nuestros hijos, ninguno de nosotros es totalmente inocente. Ninguna institución es totalmente inmune a esto, y eso incluye nuestros departamentos de policía, lo sabemos.
La institución es totalmente inmune, y eso incluye nuestros departamentos de policía. We know this.
A series of high-profile entertainers and athletes have spoken out against police brutality.
Una serie de artistas y atletas de alto perfil se pronunciaron en contra de la brutalidad policial y en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Entre ellos se encuentran Beyoncé, Stevie Wonder y la estrella del tenis, Serena Williams, quien dijo: "Aquellos de ustedes que participan en los movimientos de igualdad como Black Lives Matter, les digo, sigan así. Hemos pasado por muchas cosas durante varios siglos y vamos a superar esto también". Williams ganó su 22º torneo de Grand Slam al obtener la victoria en el campeonato de Wimbledon el sábado.
Mientras tanto,
un conjunto de expolicías y organizaciones partidarias de la policía se pronunciaron en contra del presidente Obama y del movimiento Black Lives Matter tras la balacera ocurrida en Dallas. El viernes, el responsable de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, William Johnson, acusó al gobierno de Obama de librar una guerra contra la policía. Esto ocurrió a pesar de que, en realidad, el promedio de agentes de policía asesinados durante la presidencia de Obama es menor que el promedio anual de agentes asesinados durante la presidencia de George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald Reagan y Gerald Ford. De hecho, para los agentes de policía, los dos años más seguros del siglo se registraron durante la presidencia de Obama. Se trata de 2013 y 2015, lo que coincide además con el surgimiento del movimiento Black Lives Matter. Por otra parte, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, pronunció violentas palabras contra el movimiento Black Lives Matter en declaraciones efectuadas en el programa Face the Nation de CBS. Rudolph Giuliani declaró:
"When you say Black Lives Matter, that's inherently racist.
Decir Black Lives Matter o las vidas de los afroestadounidenses importan en español es intrínsecamente racista. Las vidas de los afroestadounidenses importan, las vidas de los blancos importan, las vidas de los asiáticos importan, las vidas de los hispanos importan. Es antiestadounidense y es racista. Claro que las vidas de los afroestadounidenses importan, e importan muchísimo, pero cuando uno se concentra en el 1% o menos del 1% de los asesinatos que tienen lugar en Estados Unidos y hace de ello un problema nacional, y todos ustedes en los medios de comunicación le dan a eso más importancia que al muchacho negro que asesinan cada 14 horas en Chicago, se genera algo desproporcionado. La policía lo entiende y eso les pone a sus funcionarios un blanco en la espalda. Cada agente de policía de Estados Unidos dirá lo mismo si le preguntan".
Meanwhile, Dallas Police Chief David Brown is calling on protesters to join.
Por otra parte, el jefe de policía de Dallas, David Brown, pidió a los manifestantes que se unan al departamento de policía. David Brown exhortó:
"Become a part of the solution. Serve your community.
Transfórmense en parte de la solución. Sirvan a sus comunidades. No sean parte del problema. Estamos contratando. Salgan de la línea de protesta y presenten una solicitud de ingreso. Los ubicaremos en sus vecindarios y los ayudaremos a resolver algunos de los problemas por los que protestan".
En respuesta a las revueltas, tres países emitieron advertencias a quienes viajen a Estados Unidos, entre ellos Bahamas, un país caribeño cuya población es mayoritariamente negra, que advirtió en particular a los hombres jóvenes se les pide que extremen la precaución en sus interacciones con la policía en las ciudades afectadas, eviten la confrontación y cooperen. Bahrein y Emiratos Árabes Unidos también emitieron advertencias de ese tipo.
In news from the campaign trail, Democratic presidential candidate Bernie Sanders has...
En noticias de la campaña electoral, el candidato demócrata Bernie Sanders dio su respaldo a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton como candidata presidencial del Partido Demócrata durante un discurso en Portsmouth, New Hampshire. Sanders anunció:
"She will be the Democratic nominee for president.
Ella será la candidata demócrata a la presidencia y quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que sea la próxima presidenta de Estados Unidos".
She will be the next president of the United States.
Los partidarios de Sanders bregaron en las últimas semanas para que las iniciativas que el senador promovió durante la campaña se agreguen a la plataforma demócrata. No obstante, ambos candidatos han dicho que, con las elecciones a menos de 4 meses, lo más importante es que el partido esté unido para derrotar al presunto candidato presidencial republicano, Donald Trump.
Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has issued a scathing assessment of a potential Donald Trump.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, emitió una mordaz evaluación de la posible presidencia de Donald Trump, a quien calificó de farsante. No me puedo imaginar lo que sería el país con Donald Trump como presidente, cómo se salió con la suya al no presentar sus declaraciones de impuestos. La prensa parece ser muy amable con él al respecto, dijo. Es raro que un juez de la Corte Suprema se pronuncie sobre los candidatos presidenciales, pero recientemente Ginsburg ha hecho declaraciones abiertas ante varias cadenas de noticias. Sus críticas más recientes tuvieron lugar el lunes en una entrevista fuera de cámara para CNN. Trump respondió pidiendo la renuncia de la magistrada y publicando en Twitter que ella perdió la cabeza.
Pulitzer Prize-winning historian David McCullough and award-winning filmmaker Ken Burns.
Por otra parte, el historiador ganador del premio Pulitzer, David McCullough, y el galardonado cineasta Ken Burns se unieron para lanzar el grupo Historiadores sobre Donald Trump. Su página de Facebook incluye una serie de historiadores que se refieren a los peligros de una posible presidencia de Trump. Las siguientes son palabras de McCullough. David McCullough expresó:
"So much that Donald Trump spouts is so vulgar.
Mucho de lo que dice Donald Trump es tan vulgar, está tan lejos de la verdad y es tan malintencionado, ya sea en esa cuestión de carácter de que no capta las dimensiones de las cosas. Es insensato, no está preparado ni calificado y con frecuencia parece trastornado. ¿Cómo es posible que pongamos nuestro futuro en las manos de un hombre así?"
In the hands of such a man.
That's historian David McCullough, two-time Pulitzer Prize winner for the.
El historiador David McCullough, ganador de dos premios Pulitzer por las biografías Truman y John Adams, se había negado históricamente a hacer comentarios en relación a ciclos electorales contemporáneos, alegando que se especializaba en políticos fallecidos. Entre otros historiadores que integran el grupo se encuentran Ron Chernow, cuya biografía ganadora del premio Pulitzer Hamilton sirvió de inspiración para el exitoso musical, y Vicky Lynn Ruiz, expresidenta de la Asociación Histórica Estadounidense.
Cleveland police are making preparations to deal with mass arrests and large demonstrations ahead of next week's Republican.
La policía de Cleveland se está preparando para enfrentar posibles arrestos masivos y grandes manifestaciones antes de la Convención Nacional Republicana, RNC, de la semana próxima. Los funcionarios de la ciudad afirman que los tribunales estarán abiertos prácticamente las 24 horas del día por si se producen arrestos masivos de manifestantes. Las autoridades también hicieron más espacio en la cárcel para retener a los manifestantes. Ohio es un estado en el que rige la libre portación de armas, lo que implica que es legal que los manifestantes lleven abiertamente sus armas frente a la convención. Calvin Williams es el jefe de la policía de Cleveland.
We'll follow, the state law. And of course the US Constitution as it applies.
Seguiremos la ley estatal y, por supuesto, la Constitución de Estados Unidos y los derechos establecidos en la Segunda Enmienda. En el pasado ya hemos tenido eventos en los que la gente se presenta en un formato de libre portación de armas y lo hemos manejado. Tenemos tácticas y políticas vigentes para lidiar con ello. No voy a entrar en detalles específicos, pero desde luego hemos hablado de ello después de lo de Dallas y de otras cosas que han sucedido para ver de qué manera lo mejoramos.
Better that.
Authorities, including the FBI, have been monitoring protests.
Las autoridades, incluyendo el FBI, han estado monitoreando los grupos de protesta antes de que empiece la convención e incluso contactaron activistas locales. La policía también ha afirmado que desplegará una unidad de video que documentará las interacciones de la policía con los manifestantes. En noticias de la campaña electoral, el candidato presidencial republicano Donald Trump se está presentando como el candidato de la ley y el orden a raíz del tiroteo en Dallas. Trump habló en Virginia Beach. Donald Trump enunció:
"America's police and law enforcement personnel are what separates civilization from total chaos."
La policía y las fuerzas del orden de Estados Unidos son lo que separa a la civilización del caos total y de la destrucción de nuestro país tal como lo conocemos.
"We must maintain law and order at the highest level, or we will cease to have a country."
Hay que mantener la ley y el orden en el nivel más alto o dejaremos de tener un país. En un 100% dejaremos de tener un país. Soy el candidato de la ley y el orden.
We will cease to have a country. I am the law and order candidate.
This comes as the Republican Party is expected to formally endorse Donald Trump's.
Por otra parte, se espera que el Partido Republicano respalde oficialmente la propuesta de Donald Trump de construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El lunes, los miembros del Comité de Plataforma de la Convención Nacional Republicana, RNC, obtuvieron autorización para que se agregara ese proyecto a la plataforma. Esta propuesta provocó una importante oposición en todo el país. Expertos estadounidenses también pusieron en duda la viabilidad general del muro fronterizo. Mientras tanto, voto se espera que Trump nombre a su compañero de fórmula en los próximos días, antes de que dé comienzo la convención republicana. El candidato afirma que está considerando al gobernador de Indiana, Mike Pence, al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich.
En otras noticias,
76 prisioneros permanecen recluidos en la prisión militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, luego de que Estados Unidos trasladara a 3 prisioneros en las últimas 48 horas. El ciudadano yemení Fayyid Ahmad Yahya Suleiman fue enviado a Italia luego de que su traslado fuera aprobado hace casi 6 años. El yemení Mansur Ahmad Saad al-Daifi y el tayiko Muhammadi Davlatov fueron enviados a Serbia. Otros 27 prisioneros que permanecen en Guantánamo tienen aprobada su liberación. El presidente Obama prometió cerrar la prisión al inicio de su primer mandato, hace casi 8 años.
El mundo.
La ONG Oxfam emitió un llamado a levantar el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. La directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, afirma que la organización había evitado abordar el tema en el pasado, pero que desde ahora desarrollará una campaña para que el embargo se levante cuanto antes. En marzo, Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en visitar Cuba después de 88 años, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la reapertura de la embajada estadounidense en ese país. Aún así, el embargo, que lleva 57 años, continúa en vigor. En Reino Unido, la primera ministra Theresa May asumió el cargo el miércoles. Uno de los primeros nombramientos que efectuó fue el del exalcalde de Londres, Boris Johnson, como secretario de Relaciones Exteriores. Johnson fue uno de los principales partidarios de la campaña para que Reino Unido abandonara la Unión Europea. Como secretario de Relaciones Exteriores, tendrá que contribuir a que el país atraviese ese proceso. Johnson es conocido por su habilidad para ofender e insultar a otros líderes mundiales. Entre otras meteduras de pata, llamó a Hillary Clinton sádica enfermera de un hospital psiquiátrico y redactó un poema acerca del presidente turco Tayyip Erdogan manteniendo relaciones sexuales con una cabra. Theresa May se convertirá en la segunda mujer en desempeñarse como primera ministra en la historia británica. Ha estado al frente de la Secretaría del Interior desde 2010. Como parlamentaria, apoyó la guerra de Irak y votó a favor del despliegue de tropas británicas en Afganistán, Libia, Irak y Siria. El pasado mes de mayo, May votó a favor de derogar la Ley Británica de Derechos Humanos. Sin embargo, ha trabajado para luchar contra la corrupción policial y se ha enfrentado a la política de la policía británica de detener y registrar, similar a la de detener y callar de Estados Unidos. Por otra parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se aseguró un lugar en las papeletas de votación en las próximas elecciones por el liderazgo del partido tras sobrevivir a un golpe asestado por miembros más conservadores de su partido. El gobierno de China rechazó el fallo de un tribunal internacional en relación a la disputa que mantiene con Filipinas por territorios en el mar de China Meridional. El fallo del lunes sostiene que Filipinas tiene legítimo derecho territorial sobre las aguas que rodean una cadena de islas reclamadas por ambos países. El mar de China Meridional es una de las rutas más transitadas del mundo y contiene significativas reservas de petróleo y gas. El gobierno de Filipinas solicitó al Tribunal de Arbitraje Internacional que entendiera en el asunto, tras quejarse de que el gobierno chino impedía a pescadores filipinos trabajar en esas aguas. La decisión no es vinculante y el gobierno chino acusó al gobierno de Estados Unidos de ocasionar problemas en la región. La postura oficial del gobierno de Estados Unidos es que la zona debe ser considerada como aguas internacionales. En noticias provenientes de Sudán del Sur, se han intensificado los enfrentamientos en la capital, Juba. Los combates se iniciaron la semana pasada luego de que fracasaran los esfuerzos tendientes a implementar un acuerdo de paz entre las dos principales facciones del país. Al menos 2 integrantes de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas perdieron la vida en la noche del domingo y se estima que unas 200 personas han muerto desde el inicio de los combates la semana pasada.
In Cambodia, thousands are mourning the killing of political commentator Khem Lei.
En Camboya, miles de personas lamentan el asesinato del analista político Khem Lei, que murió baleado a quemarropa el domingo mientras bebía una taza de café en una estación de servicio. Era fundador del Partido Democracia de Base y duro crítico del gobernante Partido Popular de Camboya, que enfrenta cada vez más oposición en las instancias previas a las elecciones locales y nacionales que tendrán lugar en 2017 y 2018.
Este Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.